7:38, seguimos en Voces RCN en este debate hoy que tenemos desde las regiones. Queremos escuchar las voces que tienen para decirnos desde las diferentes ciudades del país y tenemos como invitados a Luz María Tobón, la subdirectora del diario El Mundo en Medellín, a Diego Martínez Lloreda, el director de información del diario El País, Laura Ardila, la directora de La Silla Caribe, y Nelson Zipagauta, nuestro director del servicio informativo de RCN Radio en la ciudad de Bucaramanga. Les quiero cambiar de asunto y preguntarles en esta oportunidad sobre la corrupción que vuelve a estar en el centro del debate nacional. Esto a raíz del caso del fiscal anticorrupción Moreno, que hoy por lo demás se le presentó la audiencia de imputación de cargos. Él reconoce que hubo unos ofrecimientos de dinero o unas exigencias sobre el caso de Alejandro Lyons en el departamento de Córdoba cuando él se desempeñaba como gobernador, pero se suma también a lo que ya se conoce sobre el proceso jurídico contra el asesor de seguridad o el asesor de paz en Medellín, el doctor Villegas, que fue detenido por las autoridades y señalado de tener unos vínculos con bandas criminales, también lo de los magistrados del departamento del Meta, el tribunal superior del departamento del Meta, que estarían implicados en hechos de corrupción para favorecer a peligrosos delincuentes. En fin, son varios los casos que se han conocido en las últimas semanas y quiero preguntarles cómo ven ustedes el tema de la corrupción desde las regiones, si esto quizás obedece al velo de la guerra que no nos estaba permitiendo ver lo que estaba sucediendo, o esto es un mal endémico allí que teníamos, o estas denuncias son nuevas. Luz María.
Es un mal que ha venido creciendo. Ha venido creciendo por la indiferencia ciudadana. Habrá mucha facilidad siempre para el corrupto o para quien es más débil y puede ceder muy fácil como a muchas tentaciones de la corrupción, y no son pues tentaciones desde los pecados, sino a seducciones desde la corrupción, la seducción económica, la seducción del poder, la seducción de pasar a la historia, a la vanidad. Hay tantas trampitas que fácilmente dislocan a un funcionario, y si ese funcionario carece de control institucional, político y social, se hunde muy fácil. Cuando son sumas de funcionarios, como está pasando lamentablemente, entonces esas sumas de funcionarios hacen ver el sistema perdido por la corrupción. Obviamente la situación es grave, y la gravedad de la situación le demanda a las instituciones de control la seriedad que no han demostrado. Porque ni Procuraduría, ni Contraloría, ni Fiscalía han demostrado, ni el Consejo Nacional Electoral, que lo que está haciendo es vergonzoso, han demostrado el interés de actuar por las instituciones y por el bien de la democracia. Pero los ciudadanos también somos muy tranquilos y empezamos a hacer unas defensas que son vergonzosas. Pues la primera, la del Consejo Nacional Electoral, todavía no he podido practicar todas las pruebas. La otra es la calidad del ofendido en un acto de corrupción. Pareciera que le tolerara al ofendido, a quien hace la ofensa, ejercer la ofensa. La otra es la ciudadanía, o sea, cómo le van a dañar la imagen a la ciudad, cómo van a afectar a esa familia o a esas personas tan prestantes y tan queridas, yo que me los encuentro en la esquina. Y empieza la misma ciudadanía a construir un ambiente de tolerancia con la corrupción. Lo otro es, pero mire, es que ya nos deshicimos de las FARC, importa todo lo que pase. No, sí importa todo lo que pase y sí importa todos los deterioros que vayamos haciendo. Los medios también nos asustamos y también nos entregamos. Y todas esas debilidades hacen que sea más fácil censurar veladamente o combatir veladamente o hacer ciertas presiones no evidentes que le van quitando a los ciudadanos más valientes la posibilidad de mantener su vigilancia y ampliar esas vigilancias.
Pero tenemos, Luz María, y quiero preguntarle, quizás una fiscalía mucho más diligente a la hora de adelantar estas investigaciones que comienzan a suscitarse, a revelarse en diferentes regiones del país, o esto es
el... Cuando tengamos resultados, cuando tengamos condenas, podremos decir que hay una fiscalía mucho más diligente. Yo espero que en el caso del fiscal anticorrupción se demuestre esa diligencia. Esperaría que en los casos de los magistrados del Meta se muestre esa diligencia. Y especialmente como ciudadana de Medellín, ofendida como ciudadana de Medellín por lo que está pasando política y parece que penalmente, espero que haya decisiones en Medellín. Decisiones de transparencia, no son condenas, pero que nos expliquen, nos aclaren y nos digan hasta dónde hay responsabilidades penales y hasta dónde hay responsabilidades políticas. O sea, sí la fiscalía actuante y sí las otras instituciones. Por ahora hay mucha prensa, hay mucho ruido, pero no hay resultados tampoco tan evidentes.
Diego, ¿cómo ve la situación allí desde Cali?
A ver, Alejandro, yo creo que el tema de la corrupción es viejo, es un problema cultural, es un problema que viene desde la colonia, si se quiere. Lo que pasa es que ahora existen las redes sociales, existen los medios de comunicación y uno tiene acceso a mucha información y las cosas se ven más. Pero a mí me suena que esto de la corrupción es un problema cultural muy acenderado en nuestra colectividad, en nuestro interior colectivo, y que esto, arreglar esto va a ser, yo me siento absolutamente derrotado. Yo creo que pasarán generaciones antes de que esta situación comience a cambiar, y la tendencia que yo veo es esa, que el mal se agrave.
Diego, perdóname, te contradigo, eso no es cultural
aquí en Cali, y me imagino que lo mismo pasa en otras ciudades del país. El ciudadano lo que dice es, si el alcalde hace pero roba, sirve.
Y robe poquito.
Los políticos que son sorprendidos con las manos en la masa, se indignan porque que sienten que los están utilizando como chivos expiatorios, porque todos sus colegas son igualitos. Y la actitud de un político cuando capturan o detienen a un colega no es, hola, hay que dejar de ser bandidos. La actitud del político es, hay que tener cuidado. Hay que tomar las precauciones para que no nos pesquen. Realmente, este es un tema muy complejo, muy viejo. Hombre, Julio César Turbay fue presidente entre el 78 y el 82, o sea, hace 30 y tantos años, 40 años, si se quiere, y él acuñó la famosa frase de que hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones. Desde entonces estábamos embebidos con este problema de la corrupción. Y coincido en que el tema, en vez de tender a mejorar, tiende a empeorarse. Y mientras culturalmente la corrupción sea visto como un mal menor, no vamos a hacer nada en este país.
Luz María.
No, contradigo totalmente a Diego. Mire, la corrupción grave, preocupante, dramática a Colombia, la trajeron contratistas extranjeros. Yo quisiera, si hubiera tenido hijos, los hubiera educado en Alemania. Quiero que a mis sobrinos los eduquen en Alemania. A mi hermano lo educaron en Alemania. Me parece la sociedad ideal. Y a Colombia la corrupción la trajeron los señores de la Siemens y de la Mannesmann, con sus, se me olvidó el nombre, de los mensajeros, que si no te aceptaban la corrupción, te amenazaban. Los Maus.
¿Los esposos Maus?
Fue una cosa dramática, sí.
Los que aparecieron.
Y aquello fue una cosa, pero aterradora.
Perdóneme.
Viajes, premios.
Perdóneme, Luz María, y la contradigo.
Amenazas a nombre del ELN. Eso es una, la mejor cultura del mundo es una cultura corruptora. Y a los alemanes los acompañaban los señores blancos de Construcciones y Contratas de España, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué corrompieron? El Guavio, el Metro de Medellín, el oleoducto Colombia, que hoy paga las consecuencias, el oleoducto Caño Limón Cabañas, que hoy paga las consecuencias con voladuras. Entonces, no hay culturas corruptas. Los seres humanos,
bueno, pero
todos tendemos a ser corruptos si no enfrentamos o el miedo a cualquier
María.
Religión que
Yo
tengamos.
Yo creo que Luz María está siendo muy benévola.
O el miedo a la religión, a la sociedad que nos controla, pero todas las culturas del mundo, Odebrecht no es colombiano, o sea, hay. Por todo el mundo está expandida la corrupción. Y eso,
no, pero a Luz María hay que invitarla a que vea los anales del Congreso de los años 40, el debate que le hizo Laureano Gómez al entonces ministro de Obras, Gómez Pinzón, el famoso debate en el que le preguntó: ¿usted es el ciudadano Gómez Pinzón? Sí. ¿Usted es, tiene la cédula número tal? Sí. ¿Usted se desempeña como ministro de Obras Públicas? Sí. ¡Ministro corrupto!
Antes
eso sucedió
de eso,
mucho antes de que...
Yo también creo que el análisis...
Los contratistas ingleses habían corrompido el tranvía Oriente en Antioquia, por ejemplo.
No, qué facilidad decir que ni la corrupción, o sea, no la importaron. Que
todas las sociedades...
Iba a decir lo mismo, Alejo. Yo creo que el análisis de Luz María es un poco benévolo o muy benévola con nuestros dirigentes. Yo creo que la corrupción, por supuesto, no es un tema nuevo. No es muy fácil decir si está creciendo. Yo creo que ahorita nos indignamos más, y ahorita hay redes sociales, y de pronto ahorita están como, digamos, se notan más las actuaciones de los entes, pero sin duda no es algo nuevo, y sin duda yo creo que la corrupción que hay en este país obedece en buena parte a décadas de pactos clientelistas para llegar al poder, soportados en una relación insana entre las élites de Bogotá y los caciques electorales en las regiones. Digamos, las élites de Bogotá usan a los caciques en las regiones para elegirse a cambio de darles protección, de tolerarlos, de ponerles gasolina, y ejemplo de eso hay miles. Está Kiko Gómez, está La Gata, está Yair Acuña, está Oneida Pinto. Digamos, yo creo que el tema no es tan simple como decir que viene de afuera. Es muy, muy complejo el tema, pero sin duda tiene muchísimo que ver con eso que James Robinson llama como la democracia dual, ¿no? Que tenemos democracia en Bogotá, pero en las regiones no hay instituciones.
Pero lo está simplificando muchísimo, y las simplificaciones tienden a caricaturizar y a ridiculizar y a minimizar al otro. Yo no estoy excusando a la clase política colombiana, y no estoy excusando a la clase política que toleró y que no ha castigado y que no ha puesto condenas a los responsables de la contratación en el gobierno de Samuel Moreno Rojas, y a la clase política que permitió el atraco a Salud Coop, y a la clase política que permitió el atraco de Café Salud. Esa clase política que está en el Congreso y que está en la presidencia, y a la clase política, y lo dije, fue lo primero que dije, el Consejo Nacional Electoral. Lo que digo es, las sociedades todas se pueden corromper. La colombiana se ha corrompido, y se ha corrompido por falta de ciudadanía, por falta de instituciones y por falta de organismos de control determinados a romper esos hilos. Y digo, lo de internacional, y está demostrado en hechos, y está demostrado en procesos, tuvo muchísimo que ver, y se los toleramos por ser internacionales. Y lo que le quiero decir a Diego, no es al discurso en general, es que no somos una cultura corrupta, porque eso es súper fácil. Somos una cultura ebria, entonces sigamos vendiendo trago.
Somos una cultura corrupta. Está incurriendo en lo que está
criticando. No, yo como colombiana no nací corrupta. Yo soy tan colombiana como todos los colombianos. Y no nací corrupta, y no nací débil, y no nací sin ética.
Luz María.
Crecí con un mundo ético, que soy de lo mismo, y fui educada en colegios donde a la gente le enseñaron ética. Y entonces ahí es donde la gente.
Pero Luz María, aquí no existe lo que sí existe en otras sociedades y que se llama sanción social. Los colombianos somos, frente a la corrupción, mucho más benevolentes que otras sociedades.
Esta es como la cultura de la muerte que le quieren
engendrar a los antioqueños. Usted va a España o a Francia, y una persona que...
De España nos llegaron construcciones y contratos
de la sociedad. En España,
no, señor.
En España,
no, señor.
Donde yo viví
los proscriben
de la sociedad.
El rey de España es el jefe de relaciones públicas de construcciones y contratas, y todas las sociedades que le son herederas y que se dedican en todo el mundo a corromper a los gobiernos latinoamericanos.
Mire nomás los informes de
Transparencia Internacional. Y la reina de Gran Bretaña,
en la jefe de relaciones públicas, es sorprendida de un acto de corrupción, la gente no le vuelve a hablar. No lo vuelven a contratar.
Pero si el rey de España nos invita a comer,
esa sanción
no
la tenemos en
Colombia. Diego, todos publicamos todas las fotografías de los Albertos, de construcciones y contratas, y de sus compañeras, cenando con el rey de España, mientras en Colombia nos jalábamos los pelos por tratar de resolver los problemas del Guavia y los problemas del metro de Medellín.
Es que en Colombia al presidente
toda la plata del mundo
lo juzga la Comisión de Absoluciones.
Entonces en España no hay una cultura.
El presidente
cultura,
de Colombia es el único,
o sea, Europa
que está
no es mejor que
contra
Colombia
contra cualquier investigación judicial.
Sí.
Mientras Europa en Perú, no es mejor en Brasil, que Colombia. Y no
en cualquier
estoy
parte de Sudamérica, meten presa a los presidentes. Aquí no.
Empecé diciendo eso, pero eso no nos hace una cultura corrupta. O sea, yo como colombiana no nazco corrupta, y yo soy cultura colombiana pura, y tú como colombiano no debes haber nacido corrupto, y eres un colombiano puro.
Luz María,
entonces yo no acepto ni que me digan que pertenezco a una cultura de la muerte, ni que pertenezco a una cultura corrupta, porque no somos naturalmente así, porque nuestro medio ambiente no es ese. Somos éticos y somos buenos ciudadanos. Pero no hemos desarrollado esa capacidad de control social, que es distinto a yo nazco y mi medio ambiente me convierte en un ser perverso. Te estoy diciendo, el medio ambiente alemán te puede convertir en un ser perverso, el medio ambiente español te puede convertir en un ser perverso, y el medio ambiente colombiano te puede convertir en un ser perverso, y hemos sido tolerantes con eso.
Pero Diego y Luz María, me gustaría escuchar a Nelson Zipagauta en Bucaramanga. Nelson, también su lectura frente a estos casos de corrupción, también cómo lo ve usted desde allí.
Sí, Alejandro, y lo que quiero decirle a Luz María es que la situación es que en estos momentos lo que uno ve es un aletargamiento de los entes de control por las mismas redes sociales, entonces se vuelven perezosos y entonces viene la condena social, pero no viene la condena efectiva. Aquí se ven cosas como, por ejemplo, hubo recientemente, ayer se conoció el caso de que fue elegido procurador, o fue designado, mejor dicho, el procurador regional para el departamento de Santander, y las primeras preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales fue, ¿a quién le va a servir? ¿Es cuota de quién? ¿A quién le va a hacer el tapetape? O sea, todo viene ya como que maquinado para que definitivamente se protejan a algunos y a otros se condenen, pero solo sobre la base de los intereses que hay detrás.
Estoy de acuerdo
con que se ha convertido en algo natural. Total. Los sobornos en las regiones, ver el tráfico de influencia, las falsedades en las financiaciones de la campaña. O sea, esto que tiene escandalizado a muchos con el lo de Santos, digamos, la plata que entró a la campaña Santos y a la campaña Zuluaga en 2014, este es el pan nuestro de cada día en todas las presidenciales. Es que aquí no, en las regiones se ve, es clarísimo, no reportan la plata, digamos, es un tema que se ha vuelto natural. Yo estoy de acuerdo con Luz María parcialmente en que no sé si es que no, yo no, tampoco creo que nacimos corruptos, pero sin duda la corrupción sistemática está tan enquistada que, miren, es muy común ir a ciudades intermedias o a pueblos y encontrar que hay muchachos que van a la universidad y salen con la única expectativa de que un político les dé un contrato, vía tráfico de influencia.
Y es muy común grandes contratistas haciendo eso.
Quibdó,
pero...
En Quibdó, Luz María, el barrio de los ricos se llama el barrio de los funcionarios. La única forma de enriquecerse que hay en el Chocó es o encontrando una veta de oro o siendo funcionario.
Y en Cali, Diego, perdimos los recursos que metimos en el Hilton y en Procopal y en Papelcol.
No, pues sí. No es que una mezcla de corrupción.
La corrupción no está en el Chocó, porque eso es muy fácil. Si yo llevo la corrupción, donde son muy corruptos, al Chocó y a la Guajira, me quedo muy tranquilo. La corrupción la hace el otro que está por allá. No, la corrupción ha permeado a Colombia.
¿Pero al fin qué?
La ha permeado porque pasó en Saludco, porque somos tolerantes.
¿Qué podemos
hay
hacer?
Tolerancia frente a la corrupción.
Pero Diego, ¿qué podemos
hacer? Diciendo, es una sociedad tolerante.
¿Qué podemos hacer, Diego? ¿Qué podemos hacer, Luz María, Laura, Nelson, para mantener, y si se quiere, retomando las palabras del expresidente en sus justas proporciones? Diego, ¿qué pudiéramos hacer para, pues, esto no nos desborde y no se convierta en una epidemia nacional?
Lo primero que tenemos que hacer es desburocratizar y despolitizar los órganos de control. No es posible que exista una Contraloría General de la Nación, que existan contralorías departamentales y que existan contralorías municipales, y que todos sean feudos políticos donde van personas a devengar un salario y no a cumplir sus funciones de fiscalización. Eso es lo primero que hay que hacer, devolverle la credibilidad, desburocratizar y despolitizar los órganos de control. Y eso a corto plazo, y a largo plazo hay que comenzar una labor desde el colegio con los niños, no tolerar, porque ahí es donde comienzan el corrupto del mañana comienza copiándosele al compañero, y con pequeños actos de corrupción que son vistos como pilatunas. Entonces, a corto plazo, fortalecer los órganos de control. Es que en un país donde el fiscal anticorrupción resulta el más corrupto de todos, la cosa ha tocado fondo y tenemos que ser conscientes, tocamos fondo.
Luz María.
Muchas cosas, cada uno hacer su tarea, por supuesto fortalecer los órganos de control, pero fortalecer a los medios de comunicación, y eso es una responsabilidad del sector privado. En Colombia, la empresa privada se olvidó de que la democracia es su problema y que el fortalecimiento de los medios de comunicación que fortalecen la democracia porque son independientes y pueden denunciar es parte de su problema. En Colombia le dejamos la financiación de los medios de comunicación al Estado, que la maneja como le convenga. Y la propiedad de los medios de comunicación a grandes compañías que hacen, con todo el respeto y con toda la valentía muchas veces porque lo sostienen a pérdida, lo que consideran pertinente. Entonces, fortalecimiento de medios de comunicación bien financiados para que hagan periodismo de investigación y vigilancia social. Fortalecimiento de organizaciones ciudadanas. Las ONG ni en Colombia ni en el mundo son grupos de bandidos haciendo nada malo. Las ONG son grupos de ciudadanos que quieren contribuir a la democracia, fortalecer a esas ONG, acompañar a esas ONG para que fortalezcan la democracia. Y si hay la corrupta, denunciémosla y metámoslos a todos a la cárcel, pero no empantanemos el trabajo de las ONG. Fortalecer las organizaciones, los colectivos de ciudadanos dedicados a la vigilancia. Y educar ciudadanos, desarrollar cajas de herramientas muy potentes para que el ciudadano adquiera y recupere su poder. Claro, entonces Suecia no es un país corrupto. ¿Los suecos nacen mejores que los colombianos? No. En Suecia hay una vigilancia permanente sobre las personas, las instituciones y las organizaciones. Si le seguimos poniendo el problema solamente al que está al frente, el del frente no le interesa resolver el problema. Ahora, la clase política o una parte importante de la clase política colombiana se ha rentado de toda esta imagen de corrupción. Se ha rentado porque sigue controlando la política y alejando a los ciudadanos de la política. Pero además, hoy le estamos abriendo las puertas facilito a las FARC para que con el discurso anticorrupción se muestren como lo que parecieran ser no corruptos, aunque sí favorecidos por una impunidad particularmente descarada, que es perdonarles todas las victimizaciones para entrar con la batalla anticorrupción. Entonces, ¿qué es? Es más ciudadanía y cada uno haciendo su parte.
Laura.
Yo también creo, como Luz María, que bueno, son muchas cosas, pero pensaría que una solución estructural pasa por el tema de la financiación de campañas. Es que mientras ser mandatario en este país cueste tanta plata, a mí me decía, off the record, por supuesto, un exgobernador de un departamento del Caribe que llegar a la gobernación le costó 60 mil millones de pesos. No. Es posible que la cifra no sea exacta, pero lo que quiero decir, y por supuesto se reporta muchísimo menos, porque entre otras esos reportes son un canto a la bandera. Entonces, mientras eso pase, los mandatarios van a llegar a los entes territoriales a saquearlos porque necesitan pagar los favores, necesitan pagarle a la gente que les dio esa plata para llegar al poder. Y mientras eso pase, por supuesto que van a seguir vivos personajes como la gata, como, digamos, cantidad de fuerzas oscuras que financian, se dedican a financiar políticos precisamente por lo caro que es llegar al poder para después cobrarlo vía el erario, vía la plata de todos. Entonces yo creo que sí pasa por el tema, porque si no, no es posible despolitizar los órganos de control. O sea, de ahí partimos a despolitizar y a tratar como de sanear el resto, pero para mí va por ahí. Y por supuesto, como dice Luz María, todos desde nuestra orilla, con medios independientes, yo creo, con medios independientes que pongan la lupa lo suficientemente alejados de los poderosos para poder contar sus movidas y para poder evidenciar, claro, digamos, lo que está pasando.
Nelson.
Alejandro, pues yo creo que desde digamos, en muchos casos, desde el mismo hogar sí está algo anda mal, algo anda, digámoslo de esta manera, torcido. Aquí yo recuerdo un caso que se presentó ya hace algunos años en Piedecuesta, por ejemplo, en una elección, en una simple elección del personalito y del gobierno escolar, una de las candidatas ofrecía 500 pesos a sus compañeros y bombombones para que le dieran el voto. Ahí empiezan los problemas. Entonces el niño crece con el chip de que definitivamente para conseguir algo hay que ofrecer algo también, y se ven casos tan atroces como los que uno evidencia en el día a día aquí. Y por ejemplo, los veedores se cansan, dicen eso, a veces se cansan de imponer, de establecer denuncias, de llevar pruebas y de estar todo debidamente argumentado y no ver los resultados de entidades. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación tiene casos terribles, por ejemplo, en Floridablanca desde hace 10, 12 años, en Bucaramanga lo mismo, cuando estuvo Iván Moreno de alcalde, quedó empantanado el tema de cuando se quemó la alcaldía. Hay pruebas que dicen que efectivamente él fue quien estaría detrás de que se quemara la alcaldía, y sobre todo esa parte donde estaba la Contraloría, que se quemaron documentos importantes. Pero pasan esas cosas y aquí todo el mundo, digamos que como que sigue ahí como adormecido. Y no se ve entonces en la reacción de la gente, dicen los veedores, pero nos cansamos. Y no ven la respuesta efectiva. Mientras no haya una forma, yo pensaría, de pronto, de cambiar esa forma de elegir los entes, los jefes de los entes fiscalizadores o investigadores, no habría de pronto una manera de cambiar, y por lo menos que la gente entienda que definitivamente el daño se le está haciendo ya no es a sí mismo, sino a una ciudad o a un mismo departamento.
Sin duda, el voto, que la gente entienda el valor que tiene el voto y que no se sigan promoviendo estas transacciones electorales y, como dice Diego, la sanción social para los corruptos. 8-5, vamos a ir al avance de noticias y ya continuamos en este debate con una mirada que estamos dándole a muchos temas de interés desde las regiones. Ya regresamos en Voces RCN.